Kaixo, arratsaldeon guztioi, bienvenidos todos y todas a una nueva etapa de los especiales de Euskadi Digital. En este espacio encontrarás, igual que sucedió la temporada pasada, jornadas y conferencias relacionadas con el mundo de la tecnología. Hoy os ofrecemos la charla que un entusiasta sudafricano de software libre ofreció en el auditorium del Parque Tecnológico de Miñano en Álava. Nos referimos a Mark Shuttleworth y la distribución de Linux que él mismo abandera, Ubuntu. Os preguntaréis qué significa esa palabra y como he dicho que Mark es sudafricano, igual alguien piensa que es un grito de guerra en la selva africana, pero no, no es así. Ubuntu es una antigua palabra africana que significa humanidad para los demás. La distribución Linux Ubuntu ofrece el espíritu de Ubuntu al mundo del software. Comenzaremos escuchando la biografía de Mark y conociendo qué le impulsó a viajar al espacio. Os dejo ya con la presentación de Mark Shuttleworth.
Bueno, en primer lugar, para mí es una satisfacción tremenda el poder presentaros hoy a la persona que nos va a acompañar para esta jornada y ver tanto su experiencia profesional como su experiencia personal y el crecimiento y la trayectoria que esta persona hoy nos va a transmitir y nos va a poder contar. Sin duda, cada vez más conceptos como innovación, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos modelos de gestión, medio ambiente, cada vez más estamos invadidos por nuevos conceptos y nuevas necesidades que nos van surgiendo en nuestras empresas. Todos estos conceptos, sin duda, van haciendo abrir nuestros horizontes en nuestras empresas y en nuestra vida profesional y, sin duda, también personal. Actualmente estamos con sociedad de la información y del conocimiento y mañana, ¿qué tendremos? Da la sensación que nunca se acaba el seguir y el seguir y el seguir avanzando. Sin duda, todo esto significa un cambio continuo de nuestra forma de pensar, de trabajar y de actuar. Y yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener de lo que es el cambio y lo que es estar en continua innovación y en cambios constantes es la persona que está aquí con nosotros. Que sin duda, intentar resumir su currículum, por mi parte puede ser incluso un poco presuntuoso, pero relataré justo en dos minutos la historia de Mark Shuttleworth. Supongo que la mayoría de ellos lo conocéis casi mejor de lo que yo os voy a contar ahora. Tras estudiar Finanzas y Tecnologías de la Información en la Universidad de Ciudad del Cabo en 1996, fundó en el garaje de su casa la empresa Taite, que creo que todos ya conocéis, una pequeña empresa especializada en certificados digitales y seguridad en Internet. Tres años después, esta firma fue adquirida por la empresa norteamericana Verisign y gracias a los beneficios que obtuvo, Shuttleworth fundó HBD, una compañía de capital riesgo que lo que proponía era promover nuevos negocios, así como la Fundación Shuttleworth, una organización sin ánimo de lucro que financia proyectos para el progreso social y tecnológico en el continente africano. Su última iniciativa empresarial consistió en la creación de la empresa Canonical, responsable de la aparición del proyecto Ubuntu, mediante el cual Shuttleworth busca el desarrollo y difusión de una distribución de Linux gratuita y fácil de emplear. Sabéis que para él los programas deben ser gratuitos, la gente debe poder usarlos en su lengua materna, independientemente de cualquier discapacidad, y debe tener la libertad de modificarlos como quiera. Para tal fin, ha creado también la Fundación Ubuntu, con una inversión inicial de 10 millones de dólares. Al margen de su espectacular carrera profesional, Mark Shuttleworth adquirió fama mundial el 25 de abril del 2002, tras convertirse en el segundo cosmonauta civil de la historia por detrás del estadounidense Dennis Tito. Después de un año de entrenamiento, Shuttleworth recaló en la Estación Espacial Internacional, en la que durante 8 días participó en experimentos científicos, entre otros, sobre el SIDA y el genoma. Sin más, sinceramente, es un verdadero placer para mí dar la palabra a nuestro invitado de hoy. Thank you very much. You're welcome.
Thank you very much for your welcome.
Gracias por su amable bienvenida. Es un privilegio estar en esta parte del país. Nunca había estado en Euskadi antes. Me daba cuenta mientras volaba que era una parte de la Tierra extraordinariamente maravillosa. Después de mi experiencia en el espacio, tengo bastante sensibilidad cuando vuelo. Me gusta ver la Tierra y ver cómo estamos cuidando el campo, los paisajes, la propia Tierra que durante muchos siglos se ha ocupado de nosotros los hombres.
it's difficult to pull together the different threads of my existence. I often get asked about space, and I often get asked about free software and about South Africa. And so what I thought I would try and do today is bring together those threads by putting up the story of space in pictures, because space travel, space training, and space flight are really best described in pictures.
So se pueden describir mejor a través de las imágenes. Por tanto, les voy a mostrar muchas imágenes que muestran con eficacia mi experiencia en Rusia, viviendo en Moscú, formándome para ser un astronauta, los certificados médicos, el entrenamiento que se requiere, y después voy a hablar del propio vuelo espacial, la preparación en Baikonur, en Kazajstán, y el propio vuelo, algunos de los experimentos que realizamos allí y el impacto que todo esto tuvo, así como la visión de la Tierra que quisiera compartir con ustedes. Hay algunas imágenes que les van a sonar familiares. Mi primera visión de la Tierra continental después del lanzamiento fue de España, porque salimos de Rusia, pasamos por el Pacífico Sur, pasamos por Sudamérica y entrábamos en Europa, en el espacio de Europa, y finalmente fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de mirar por la ventana y pudimos ver la costa de Europa que se acercaba. Estoy aquí para hablar del software libre, en realidad, que creo que es lo que está definiendo y siendo un motor del cambio en el sector de la informática y del software hoy. Y voy a hablar de por qué es importante para todos nosotros, no solo para los que trabajan en el sector, sino para todo el mundo que participa de la era digital, para todo el mundo que utiliza el software y la tecnología, tanto si es a nivel personal o a un nivel empresarial o incluso a un nivel gubernamental. Siempre es difícil predecir el futuro. Siempre se me pregunta cuál es lo próximo que va a suceder, pero lo que es interesante es que el próximo avance siempre está ahí, muy cerca de nosotros. Nada se produce sin que haya habido algo detrás. Los cambios requieren un largo tiempo para producirse. Los cambios en la sociedad, en la tecnología, requieren toda una generación, y por ello el movimiento del software libre, el cambio que el software, que este movimiento está suponiendo en el sector tecnológico hoy en día, se produce igual. Es un cambio que es fundamental, pero que también tiene una larga trayectoria. Yo me acuerdo a principios de los 90, cuando era un estudiante en la Universidad de Ciudad del Cabo, y me veía fascinado por Internet, convencido que Internet iba a cambiar la forma en la que pensábamos sobre la tecnología, la forma en la que la utilizábamos en los negocios, en las casas, en la propia sociedad. Y mientras esto se iba produciendo con los años, en 1995 llegó Netscape y empezamos a ver todas estas cosas interesantes en Internet. Muchas personas me comentaron, ¿cómo se ha producido todo esto? ¿Cómo ha surgido Internet? ¿Cómo ha cambiado nuestras vidas de un día para otro? Pero la historia de Internet se remonta 20, 30 años a los principios, a las primeras investigaciones que se realizaron en distintas universidades, distintos software que se creó en círculos académicos y militares, antes de que se convirtiera realmente en algo en lo que ahora todos participábamos. El software libre es algo así. La historia de la revolución del software libre se remonta a MIT, a las universidades en la costa este y oeste de América, que ejecutaban su propio software, eran los pioneros de este tema. Estaban mucho más avanzadas que las empresas de software y pensaban, ¿por qué vamos a adquirir software? Por ello, se reunieron y cooperaban para crear un software distinto. Este tipo de cooperación se mantuvo en las universidades durante 20 años. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó Internet. Internet permitió a personas de todas partes del mundo empezar a participar en ese esfuerzo colaborativo. Así que en lugar de ser simplemente un esfuerzo de colaboración entre profesores y estudiantes de doctorado, de repente se convirtió en un esfuerzo de todos que requirió traductores, artistas, ingenieros profesionales de software, empresas. Se produjo un interés corporativo para crear software y, por tanto, el ámbito del movimiento de software libre cambió de forma espectacular. y aumentó. En parte esto se debió a la revolución de Internet, a la propia revolución. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿cuántos de ustedes utilizan el software libre? No muchas personas levantan la mano, pero yo cuando digo ¿cuántas personas utilizan Internet? Casi todo el mundo levanta la mano. Cada vez que utilizamos Internet, estamos utilizando software libre, porque el software libre, el que proviene de las universidades, hace posible el Internet de hoy, el sistema de nombres de dominio que indica al ordenador cómo obtener información entre nuestro ordenador y cualquier otro servidor del mundo, como Google o Microsoft, o Sun, o News.com, o la página web del gobierno local. Todo esto se ejecuta en software libre, correo electrónico. El 70% del correo electrónico hoy en día se ejecuta en servidores de correo electrónico que son software libre. Así que el mundo de hoy está gestionado por el software libre. Y creo que el 76% de todos los servidores web que existen son Apache, que surgieron de la revolución del software libre precisamente. Así que lo que empezamos a ver hoy es la migración del software libre desde la parte trasera de los servidores, que nosotros como ciudadanos mortales no conocemos esos entresijos, y ahora está en los ordenadores personales, en los ordenadores de la oficina. Está en la superficie y por eso ahora es cuando está presente toda la oportunidad, toda la importancia que se está dando al movimiento del software libre hoy en día. Pero si me remonto ahora un poco y hablo de cómo se creó este software libre y por qué es tan poderoso hoy en día, el software libre es el resultado de colaboración entre expertos y de dos cosas. En primer lugar, las herramientas que permitieron esta colaboración a nivel global, las herramientas que permitieron a los ingenieros de software en California y en Vitoria y en Ciudad del Cabo y en Moscú ver el mismo tipo de código fuente y modificarlo de distintas maneras porque estaban interesados en añadir determinadas características y después reunir todos estos cambios para crear algo que fuera una base de trabajo común. Es el resultado de esa colaboración y también del marco de licencias que dice debemos tener mucho cuidado tanto con mantener la propiedad de esta creación de software, pero también permitir que otras personas lo utilicen al mismo tiempo. Es esta combinación de herramientas de colaboración para la colaboración y también un sistema de licencias que permite que otras personas lo utilicen y participen en la colaboración. Esto es lo que ha creado realmente la revolución del software libre. Permítanme darles un ejemplo de cómo funciona el software libre. Quizá tengamos un estudiante en una universidad hace 5 años que se sentía fascinado por las órbitas de los satélites. Y bueno, esta historia me la estoy inventando ahora mismo, es para darles un ejemplo. Bueno, le encantaban las órbitas de los satélites. Empieza a escribir software que va a utilizar para sí mismo, que va a predecir cuando un satélite va a aparecer y lo puede ver justo antes de que amanezca el día. Y por su propio interés lo publica en Internet. Publica ese software en Internet. Hizo una presuposición en ese software que el satélite se va a lanzar en una determinada órbita de este a oeste, porque eso es como sucede en la mayoría de los satélites. Bien. Alguien en Israel tiene un programa para lanzar satélites en la dirección precisamente opuesta. Entonces actualiza su software y le dice, mira, he añadido unas características a tu software para hacer que funcione en la dirección opuesta a tus coordenadas. Así que este cambio de código ha supuesto una mejora para ambos. Y de repente un turista espacial dice, bueno, quiero mostrar en un mapa dónde está la estación espacial para que pueda saber cuando ve en el ordenador dónde está exactamente y qué es lo que está viendo. Y por ello encuentra potencialmente la forma de integrar ese software haciendo un mapeo. Así es como va creciendo inicialmente el software libre. Pequeñas contribuciones de distintos grupos que tienen un interés específico y que colaboran de forma eficaz para mejorar el software que ya están utilizando. Entonces lo que se produce es que las empresas empiezan a participar porque descubren que quieren tener una nueva característica, una nueva operativa, y en lugar de empezar desde cero y escribir todo ello, lo que hacen es utilizar el software libre y mejorarlo. Por ello ahora hay un patrocinio de las empresas en el software libre. Alguien puede decir, bueno, tenemos este software muy costoso que escribimos en los años 70 y no sabemos quién lo escribió, porque ni sabemos en qué lenguaje se ha escrito y no podemos comprar los ordenadores en los que se puede ejecutar, pero aquí hay otro software que todo el mundo lo está utilizando. Así que adquieren la propiedad sobre este software y empiezan a ser los custodios y empieza a formar un estándar en su infraestructura. Esto podría ser la historia real de cómo va creciendo el software libre, desde los intereses de los especialistas hasta algo que se utiliza ampliamente. La NASA hoy en día es un gran usuario del software libre. Cuando fue el viaje a Marte, la mayoría de la infraestructura de las comunicaciones entre la Tierra y Houston, utilizando un dispositivo de comunicaciones tanto en España, en Sudáfrica y en Australia, para hablar con estos robots o para comunicarse con ellos, esto se escribió totalmente en software libre, este sistema de comunicaciones. Por tanto, los mejores comercios electrónicos hoy en día o negocios, por ejemplo, Google, funcionan en software libre. Yahoo, creo, que ejecuta la mayoría de su infraestructura de back-end en software libre. eBay se construyó con software libre, a pesar de que utilizan también otro tipo de tecnología. Por ello utilizamos software libre todo el tiempo a través de estos servicios web que están presentes en Internet. Pero hay una pregunta que a menudo se hacen las personas sobre el software libre. ¿Cómo sabemos que va a tener buena calidad? Si nadie es realmente responsable de este software, si no hay ninguna empresa que diga lo hemos producido y somos sus propietarios, ¿cómo sabemos que ese software va a tener una alta calidad? Y la mejor respuesta que les puedo dar es decir, puedo demostrarles que el proceso de colaboración produce una mayor calidad, de hecho, que el proceso de desarrollo interno de propietario. Y el mejor ejemplo que les puedo dar no tiene nada que ver con el software. Permítanme remontarme un poco y decir algo sobre lo que yo creo que se está produciendo en la actualidad. Lo que empezamos a ver a nivel global, a nivel mundial, es el surgimiento de creación de contenidos en colaboración a través de Internet en todos los sectores de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en cada uno de los sectores económicos donde algo se puede crear digitalmente, lo que empezamos a ver es personas que crean este contenido digital en un proceso de colaboración en lugar de hacerlo con un proceso propietario. Por ejemplo, las enciclopedias, la referencia, los contenidos de referencia, los libros de texto solían producirse internamente. Había una empresa que producía enormes enciclopedias o una empresa que hacía libros escolares, libros de texto. Hoy en día lo que vemos es que estos trabajos de referencia empiezan a producirse a través de sistemas de colaboración. Y cuando las personas que son escépticas sobre la calidad del software libre, lo que merece la pena es mostrarles la calidad de los libros de texto que se han producido de este modo, porque nos podemos relacionar con más facilidad con una enciclopedia que con el software, porque el software son cantidades ingentes de código, pero sin embargo nos podemos acercar más a lo que es el propio contenido. Y por ello, el ejemplo que quiero compartir con ustedes es algo que se llama Wikipedia. ¿Algunos de ustedes han oído hablar Wikipedia? Bien, saben y entienden que la creación de contenido en colaboración produce una calidad mucho mejor, un contenido de mayor calidad y con más rapidez que los modelos propietarios tradicionales. Creo que ha habido suficientes manos en el público y espero que las mismas manos han ascendido en el resto de las salas. Lo que yo hago generalmente es dirigirme a Wikipedia en otras sesiones y dejo que las personas lo exploren. Bueno, aquí no, pero y les permito a las personas que exploren y que vean y que disfruten con la calidad del contenido que se ha producido a través de el trabajo en colaboración. Mientras empecé a participar en el sector del software libre, me interesé muchísimo por el concepto de colaboración. Acabé convencido de que es la característica definitiva de la primera parte del siglo en el campo económico. El siglo pasado era competitividad. Y la teoría económica trataba de algo que se llamaba ventaja comparativa. Ese desideratum que es muy famoso. Los países con éxito son países que se centran en las cosas que hacen mejor que nadie más. En términos relativos, y el resto lo importan, se centran en lo que hacen muy bien y el resto lo subcontratan. El segundo principio, este principio económico, supuso una gran cantidad de subcontratación en el mundo empresarial. Nos seguimos centrando en las cosas que hacemos bien y subcontratamos el resto. Y yo creo que esta teoría económica ya no está tan en vigor. Ahora empezamos a explorar formas más eficaces de tratar con las cosas que no hacemos mejor que los demás. Y la respuesta que emerge es la colaboración. Por ejemplo, Google utiliza software libre para todo lo que no sea componente de misión crítica de su empresa y que le proporciona una ventaja competitiva. Todo el resto, los cambios que hacen en el software, ellos lo publican todo porque están colaborando de forma eficaz con esa parte del software, lo que no consideran una parte importante de su ventaja competitiva. Ellos colaboran en los aspectos en los que no son los mejores del mundo y compiten en lo que sí piensan que son o pudieran ser los mejores. Para darles alguna idea de cómo ha crecido el movimiento del software libre y el tipo de software libre que podemos disfrutar. Hace 15 años todo el planteamiento se centraba en la infraestructura. Hace 15 años todo el trabajo interesante sobre el software libre se centraba en infraestructura de sistema de nombres de dominio, servicio de correo electrónico, servicios web, servicios de base de datos, servicios de directorio, servicios de archivo. Así que infraestructura, permaneciendo en la parte de atrás de los cimientos. Durante los últimos 10 años nos hemos centrado más en los sistemas operativos, el kernel, la emergencia de Linux y algo que se llama The Herd, que intenta sustituir a Windows. Y durante los últimos 2 o 3 años el enfoque ha pasado ahora al desktop, al ordenador de sobremesa. Así que el software libre para sustituir a un navegador web, para sustituir a su aplicación de productividad, su procesador de palabras, de texto, etcétera. Así que esto es el software libre, un software donde se produce en colaboración, se conceden licencias en términos abiertos, cualquiera puede utilizarlo, cualquiera puede contribuir a él. Generalmente hay que devolver un poco, compartir los cambios que se han realizado, la mejora que se ha producido, pero no siempre es un requisito hacerlo. Permítanme ahora hablar un poco de por qué es importante el software libre. Y voy a agrupar las razones en tres grupos: razones económicas, razones culturales y razones técnicas. El imperativo económico para el software libre cada vez está más claro. La semana pasada el Banco Mundial publicó un informe que de forma unánima habló a favor del software libre para los países que no tienen un sector del software poderoso. 2 semanas antes, Naciones Unidas publicó un informe que declaraba que, en su punto de vista, la tendencia hacia el software libre es algo imparable y destacó las ventajas para los países en vías de desarrollo. Los argumentos económicos son varios. En primer lugar, las ventajas respecto a los costes del software libre. El software libre, cuando hablo de software libre, hablo de libre, la capacidad de cambiar el software y también de ser gratuito. Así que hay unos ahorros inmediatos, inherentes a ser capaces de utilizar un software sin tener que pagar una licencia o un royalty. Pero, por supuesto, el coste total de propiedad del software y de las tecnologías es algo que va más allá del proceso de licencia. Así que en el pasado ha habido unas preguntas importantes respecto al coste total de la propiedad del software libre. Y lo que empezamos a ver hoy estudios importantes que muestran que cuando se utiliza de forma apropiada el software libre sí que reduce el coste total de propiedad de la tecnología para una empresa o para un país. Actualmente, los ingenieros de software libre se les paga más que a los de sistemas propietarios. Si son estudiantes, yo le digo a todos los estudiantes, estudien Linux, porque en los próximos 5 años van a ganar mucha más pasta de lo que hicieran si estarían estudiando Windows. Y la razón es porque hay una auténtica demanda sobre estas destrezas que está creciendo mucho más de lo que está siendo en el sector privado. Pero lo que surge cada vez más es la idea de que incluso si un ingeniero cuesta más trabajando con software libre, pero se necesitan muchos menos ingenieros de lo que es el caso con un software propietario. El software libre se diseña para universidades con miles de PCs, con miles de personas que trabajan en el... pero con unos administradores de sistemas que son muy pocos para los miles de ordenadores que gestionan. Así que cuando se utiliza de forma apropiada, hay unos ahorros sustantivos para aquellas empresas y grandes organizaciones a la hora de implantar el software libre. Otro argumento económico importante tiene que ver con el impacto en la economía local cuando inyectamos fondos en empresas locales en lugar de empresas multinacionales. Si ponemos una fracción de la cantidad, si destinamos una parte de estas grandes cantidades en las empresas locales, de lo que, cuando hablo de nosotros, hablo de países en vías de desarrollo, Sudáfrica, España, Malasia, todo esto tiene un efecto realmente multiplicador para sostener y crear el talento localmente. Instamos al talento a permanecer en nuestra región en lugar de ir a otras partes del mundo donde van a recibir mayores salarios y disfrutar de una mayor tecnología, pero también creamos la oportunidad no solo de mantener y desarrollar localmente, sino mantener empresas locales que luego van a poder competir a nivel mundial. Se pueden convertir en líderes mundiales exportando servicios y productos porque de hecho y de forma eficaz han podido ser motores de su economía. El argumento cultural en favor del software libre es también muy poderoso. En todo el mundo vemos una gran tendencia hacia la defensa de los aspectos culturales tradicionales, la lengua, las costumbres, el estilo, las historias, el léxico de una cultura. En los años 80, los años 90, trataban de la globalización. Todos estábamos ahí intentando descubrir el mundo, descubrir lo que podíamos aprender de otros países. Ahora que ya lo hemos hecho, las personas vuelven a estar interesadas en decir, bueno, vamos a garantizar que mantenemos lo que es definitivamente local o especial sobre nuestra propia cultura. Si viajamos por todo el mundo, vemos que cuando llegamos a un aeropuerto, todos los aeropuertos tienen el mismo aspecto. Las empresas de alquiler de coches tienen el mismo aspecto en Sudáfrica, en España, en Alemania, en China. Las mismas empresas, cuando vamos a un restaurante de comida rápida, vemos lo mismo, una homogeneización de las estas industrias. Pero para responder a esto, las personas defienden más su cultura. Y mientras yo viajo por todo el mundo, los países que están trabajando más para preservar su propia cultura son también aquellos países que están trabajando más con el software libre. Y la razón de ello es muy sencilla. En primer lugar, se puede utilizar el software libre en su idioma materno, y esto es algo más fácil para el software libre que para el propietario. Si vemos el número de lenguajes en los que ha sido traducido y la facilidad con la cual las organizaciones pueden utilizar software en su propio idioma, podrán entender que esto da a los países y a las regiones las herramientas que necesitan para capturar su cultura digitalmente, para participar de forma eficaz en la revolución digital sin tener que hacerlo en otro idioma. El mejor ejemplo lo he visto en Senegal, donde los pueblos están trabajando en red juntos y están conectados a Internet. Pero hay una parte muy clara de ese proyecto, que es garantizar que los propios pueblos han construido su propia cultura digital, una infraestructura fuerte de comunicaciones locales. Antes estaba con las autopistas de información, pero antes de todo esto, lo primero es enseñarles las herramientas digitales en su propio lenguaje para que puedan comunicarse dentro del pueblo y después para comunicarse entre distintos pueblos económicamente y culturalmente, después por todo el país y finalmente hacia el resto del mundo digital. Y creo que este es el proceso, creo que esto va a ser un auténtico ejemplo de cómo realmente podemos integrar las culturas culturas ricas con la revolución digital. Y el argumento final en favor del software libre son sencillamente técnicas. Creo, en mi experiencia, que el software libre produce un software que es más fiable, de mayor calidad, que tiene más probabilidades de ser seguro, a pesar de que cualquier software puede tener defectos y vulnerabilidad, pero el software libre tendrá algunas que se descubrirán antes y se podrán arreglar antes y se podrán gestionar y manejar de forma más eficaz que el software propietario. Es muy difícil cuantificarlo, pero hasta el punto en el cual los estudios detallados se han realizado en este campo, cada vez se llega más a la conclusión de que el proceso en colaboración está produciendo unos resultados de mayor calidad. Por ello, me gusta hablar de Wikipedia, porque lo que creo que es importante aquí es el proceso. Si tenemos confianza en el proceso, si tenemos confianza, tendremos confianza en los resultados de lo que se ha producido. Permítanme hablar un poco sobre cómo las organizaciones están ahora trabajando con el software libre, cuáles son las ventajas que pueden devenirse de esto y cuáles son las mejores prácticas. El reto mayor para una organización, una región o un gobierno que quiere trabajar con el software libre, el reto mayor es la disponibilidad de destrezas. La falta de personal de destrezas va a ser una característica importante de los próximos 5 años, porque el nivel de adopción del software libre está creciendo de forma alucinante, increíble. Nunca he visto una organización que haya implantado el software libre y que luego haya querido cambiar. No, es todo lo contrario, está creciendo de forma exponencial. Así que el número de proyectos está aumentando también espectacularmente. Pero esto requiere tiempo para formar a las personas en nuevas tecnologías. Requiere tiempo para formar a nuevos expertos en software libre. Por tanto, la ventaja respecto a este sector es que podemos compartir el software tan fácilmente como el conocimiento. Tradicionalmente, en el juego anterior de la formación de los expertos, había unos obstáculos respecto al conocimiento sobre el host, de conseguir que los desarrolladores o conseguir un entorno de desarrollo para que se pudiera aprender un programa. Pero en este mundo, las herramientas de desarrollo están disponibles. Y además, no solo las personas pueden aprender a utilizar las herramientas, sino que pueden crearlas. Y, por tanto, cada grupo de 1,000 estudiantes, habrá uno o dos que ellos mismos tengan el potencial para ser genios de la tecnología. En el pasado, tenían que tener muchísima suerte. Tenían que haber encontrado un trabajo en algún sitio donde tuvieran toda la infraestructura necesaria para que tuvieran acceso a las herramientas subyacentes. Pero en el mundo del software libre, todo está disponible para todos nosotros. Yo nunca miro el código fuente subyacente de mi procesador de textos, ¿no? Nunca lo hago, pero me veo fascinado por el hecho de que si hay un estudiante en Lituania que realmente le encanta la tecnología de procesadores de texto, él puede simplemente entender ese sistema y mejorarlo. Y esto va a repercutir en mí. Yo estoy interesado en otros aspectos de la tecnología. Y entonces yo intento entender no solamente cómo funcionan las herramientas, sino cómo han sido creadas, cómo están implicadas, cómo pueden mejorarse. Así que desde el punto de vista de desarrollo de destrezas y de formación de personal, yo les digo que debe ser una prioridad para ustedes la adquisición de conocimiento y destrezas sobre el software libre. En los próximos años ya habrá una falta y una necesidad de personas expertas en este campo, que va a determinar también su capacidad de transformar su plataforma tecnológica en lugar de entrar en un mundo interminable de competitividad. Por ello, el software libre se ha establecido muy bien, también desde el punto de vista de los servidores. Hoy en día, HP estima que el 80% de los servidores van a ejecutar de forma explícita software libre. Frente a esto, la cuota de Windows es del 32%. El crecimiento desde el punto de vista de Linux es de un 60% anual. El año que viene podemos decir con seguridad, por tanto, de que por lo menos 27% de todos los servidores que utilizan las grandes organizaciones van a ejecutar Linux y software libre. Esto es un nivel de crecimiento extraordinario. Para mí, sugiere que desde el punto de vista de los servidores, esto ya es un éxito. El software libre ya ha ganado la batalla en el aspecto del servidor. Si son una gran organización que van a implantar una capacidad de centro de datos importante, me parece a mí que el software libre debe ser una prioridad absoluta para ustedes. Desde el punto de vista del ordenador personal o desktop, las cosas son distintas. En algunos países el software libre se ha establecido muy poderosamente en el campo de los ordenadores personales. En Brasil, por lo menos el 70% de todos los ordenadores en Brasil personales son Linux. De un 20 a un 30% van a trabajar tanto con Linux como con Windows. El resto solo con Windows. Así que desde el punto de vista de ordenadores personales, incluso en países muy avanzados, el software libre ya está empezando a crecer de forma espectacular. Lo que es interesante de este campo es el uso del software libre en Windows, el free software en Windows, en sistemas operativos propietarios, porque no son incompatibles. El gran éxito del año pasado ha sido el navegador web Brave Browser. Y hay un 30% de personas que están utilizando este navegador explorador de software libre hoy en día, lo cual es una cifra extraordinaria. Por ello, yo insto a las grandes organizaciones que, desde el punto de vista del ordenador personal, realicen una estrategia que les va a favorecer económicamente y tecnológicamente. ¿Qué significa esto? En algunas empresas he visto un tema de política o normativa de la empresa que dice los nuevos ordenadores tendrán aplicaciones de software libre instaladas en Windows en lugar del equivalente al sistema operativo. Una empresa puede tener OpenOffice, que es un software libre, una aplicación de Office con hoja de cálculo, procesador de texto y paquetes para hacer presentaciones, en lugar de Microsoft Office. Pero también hay algunas personas dentro de la organización que necesitan tener las aplicaciones de software tradicional, porque tienen algunas funcionalidades que quizá todavía no sean compatibles con el sistema de software libre. Y por tanto, una política racional debe incluir siempre ámbito para un entorno mixto, tanto sistema propietario como software libre. Pero empezando a decir que por defecto los nuevos PCs van a estar centrados en el software libre, entonces ya ponemos a la organización en el buen camino hacia la transformación. Algunas empresas están identificando partes o secciones de la organización o de la empresa que de hecho pueden dirigirse completamente hacia el software libre. Por ejemplo, dejan Windows como sistema operativo y trabajan con una versión de Linux que sería el sistema operativo. En mi experiencia, es demasiado arriesgado comprometer toda una organización al software libre a no ser que haya un imperativo de negocio o político. Por ejemplo, en un periodo de tiempo definido, hay empresas que van a dedicarse completamente al software libre. Pero son algunas empresas únicas que tienen esta capacidad de hacer este trabajo y lo pueden hacer porque trabajan en el campo de investigación y desarrollo y saben que van a después ayudar a otras empresas a hacerlo. Pero la mayoría de las organizaciones lo que tiene sentido es identificar los departamentos de la empresa que pueden trabajar con software libre. Especialmente lo que vemos desde el punto de vista de los datos personales es lo que llamamos trabajadores transaccionales, personas que utilizan el ordenador como una terminal para acceder a servicios tradicionales de mainframe o de servicios web o correo electrónico o documentos de Office. Estas son aplicaciones que pueden gestionarse con software libre y en algunos casos incluso mejor que con el sistema propietario. Así que si podemos identificar qué parte de la organización, quizá 50 ordenadores, quizá 5.000, que utilizan el PC de este modo, entonces inmediatamente podemos ver la ventaja económica de migrar hacia el software libre. Las ventajas económicas provienen, por supuesto, tanto de los ahorros, la propia implantación del software libre, pero también el rendimiento que le produce la propia estrategia que tiene un sistema gratuito de licencias. Así que vemos unas mejoras en la posición competitiva de algunas empresas frente a Microsoft. Porque esta competitividad es algo saludable. Microsoft es una empresa extraordinaria que ha logrado unos éxitos maravillosos, pero ahora por primera vez tienen un competidor real. Por primera vez como usuario tecnológico, el usuario tiene una alternativa y se pueden establecer unas negociaciones muy saludables entre usuarios y proveedores.
Quería hablar de mi proyecto actual, que se fundó hace 2 años. Después de esta extraordinaria experiencia, después de la experiencia en el espacio, cuesta volver al mundo, y me gusta mucho la experiencia de compartir toda esta vivencia. Y mientras estaba viajando, pensé en lo que quería hacer en el futuro. Y mi fundación en Sudáfrica hace mucho trabajo con colegios y estaba teniendo un gran éxito con laboratorios informáticos en colegios muy pobres utilizando el software libre. El software libre se utilizaba mucho en mi compañía anterior, era una de las claves del éxito para obtener como un alumno que era en Ciudad del Cabo, joven, sin ingresos. Y pude llegar a competir con las mejores empresas de Estados Unidos. Lo que también empecé a hacer fue investigación sobre el proyecto con colegios, y me pareció que lo importante era estar preparado para los ordenadores personales. Mientras el software libre se está preparando para los ordenadores personales, vemos que las empresas que lo están proporcionando no estaban en la realidad de cómo era el software libre, porque para poder promoverlo no simplemente tenemos que reemplazar Windows con Linux, sino que debemos cambiar cuál es el paradigma económico del software para poder tener esta negociación cada vez más saludable. Yo creo en la propiedad intelectual, pero creo que se puede tener un marco global de competencia mucho más saludable para estimular la innovación en la tecnología y para crear nuevas exitosas compañías. Así que quería ver cómo podríamos conseguir un Linux libre, de alta calidad, y también que pudiese ser disponible, que fuese gratuito, y también que se pudiese modificar. Así que con este deseo empezamos el proyecto Ubuntu. Primero empezamos en el programa Debian, ha sido bastante popular aquí en España, supongo que lo conoceréis. Es un movimiento dentro del mundo del software libre para expandir paquetes de software libre. Así que se ha creado una comunidad que se centra en este trabajo, que sea fácil de instalar, fácil de utilizar, se hace lo adecuado y que además también puede competir con los sistemas operativos de software de Microsoft y de Apple. Hay unas características claves sobre los sistemas operativos que utilizamos en el futuro. No sé si será Ubuntu o si será otro, pero sí creo que tendrá estas características claves. En principio, será universal, estará disponible para todo el mundo. Y luego, en segundo lugar, vendrán distintos gustos. A veces estará optimizado para personas que hablan un lenguaje específico, que viven en una zona específica. A veces estarán dirigidos a un mercado específico, por ejemplo, para músicos, para dentistas, para artistas o para abogados. Incluso para ingenieros. Habrá versiones específicas para grandes organizaciones. Me imagino que Unilever, por ejemplo, tendrá su propia versión de Linux efectiva que ellos controlarán y que ellos podrán administrar de una forma segura en nivel global. Así que supongo que las grandes empresas del mundo tendrán control sobre su sistema de software libre. Pero al mismo tiempo,
esta diversidad
se unificará de forma efectiva bajo un proyecto común. No sé si será el proyecto Ubuntu u otro, pero sé que es importante tener las bases hoy en día para poder llevar a cabo este proyecto en el futuro. Ahora sí que me gustaría hablar un poco sobre el futuro de la tecnología. La colaboración ha sido el motor del éxito de software libre. Si vemos proyectos que vinieron de la nada a un gran éxito, todos tienen que ver con la colaboración. Colaboremos en Wikipedia con la creación de los contenidos para las enciclopedias. También hemos visto la colaboración para los libros de textos con Wikipedia, pero veo que este enfoque de colaboración empieza a tener un efecto en todas las industrias. Veo que aquí muchos estáis interesados en la tecnología y leeréis una revista que se llama Slashdot. Es una revista que habla de tecnología y son sus, los motores son sus lectores, que son los que eligen lo que quieren leer. Así que en vez de tener editores que deciden cuáles son las historias más interesantes, es la comunidad la que dice esto es en lo que estamos interesados, y esto tiene un resultado de obtención de mayor calidad en vez de tener un que si tuviésemos un enfoque editorial. Así que creo que este efecto lo veremos en los próximos 10-15 años. Veremos que las noticias también tendrán un motor, que serán aquellos que ven o que leen esas noticias. Serán las personas las que identifiquen esas historias más interesantes y las que luego veremos en las noticias de las televisiones. Así que este enfoque de colaboración también llegará a los medios de comunicación tradicionales. ¿Algunos de vosotros habéis oído hablar de podcasting?
Podcasting today is rapidly emerging.
Es algo que está emergiendo de forma muy rápida como una nueva forma de broadcasting. Significa registrar algún tipo de contenido y después ponerlo en el Internet para que todo el mundo se lo pueda bajar a su iPod o a su MP3. Así que vemos cómo las líneas se van mezclando y cómo esta música nos la podemos bajar. Iremos viendo cuáles son los contenidos que más se utilizan. Y si, por ejemplo, iremos al coche y diremos, quiero oír cuál es lo que más se está escuchando o más se está bajando desde Internet. Y esto se podrá hacer en el futuro. Es un reto fundamental para toda la industria de las noticias, de la música, etcétera. Va a ser algo prioritario. Vamos a vivir unos tiempos muy interesantes en los medios. También veremos que este fenómeno va a tener repercusión igual que con los ingenieros de software. Los ingenieros de software tienen nuevos diseños, elaboran esos diseños de una forma libre, y muy pronto este proceso colaborativo también producirá diseños que serán mejores que si lo hiciese una única compañía de ingeniería. Esto lo estamos viendo ya en la industria del hardware. Ya vemos cómo los diseños para los ordenadores van cambiando y cómo otras organizaciones empiezan a competir en áreas donde creen que tienen una ventaja y luego van publicando estas licencias sobre todo aquello que creen que ya no es de valor para su empresa. Así que si se quieren crear comunidades, estos son los que tendrán el poder a través de este enfoque colaborativo. Pero aún más allá, las herramientas de la tecnología de hoy en día no nos permiten únicamente colaborar en cuanto a los documentos que utilizamos. Si tenemos en cuenta los equipos de abogados que trabajan en los acuerdos o contratos entre dos empresas importantes, vemos que el proceso de colaboración entre ellos es muy ineficiente porque cada uno de esos abogados modifica el documento de distintas maneras y después tienen que llevar a cabo un nuevo proceso muy complicado y hay que saber quién y ha cambiado qué, cuándo, para poder llegar a un consenso sobre ese documento. Así que lo que vemos es que en el Office hay muchas herramientas que son similares a los que han utilizado el software libre en los últimos años. Así pueden colaborar de forma efectiva personas que están en distintas partes del mundo y también diseñar cómo llegarán a un consenso. Así que iremos creando en el futuro herramientas que permitirán a que dos personas estén editando al mismo tiempo el mismo documento. Yo podré ver en la pantalla los cambios que se están realizando por otras personas que no tienen que estar en la misma sala que yo. Así que esta es la colaboración en la que yo creo. La colaboración va a ser la característica que va a definir la tecnología de los próximos 20 años. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Es muy fascinante estar aquí y ver cómo el movimiento del software libre está creciendo en algunos países. Por ejemplo, España es un buen ejemplo, pero también vemos cómo está cambiando la industria. He estado 4 semanas y media en Brasil últimamente y estaba impresionado con los resultados que han empezado a obtener, tanto económicos como culturales, no únicamente con el software libre, sino utilizando los principios de la colaboración, tanto en los negocios como en el gobierno. Así que muchísimas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta sobre mi viaje al espacio, esta es una formación de supervivencia que llevamos a cabo antes del viaje espacial. Estuvimos en Siberia, esa es una foto en Siberia, y porque hay que tener una formación en supervivencia muy distinta, porque si hay algún problema puedes acabar en un sitio, puedes estar en el Atlántico, en el Pacífico, en cualquier sitio. Así que ellos nos daban los ejemplos, nos decían a través de la ventana, estas serían las condiciones que tendríais, por ejemplo, en el Atlántico, para estar preparado para cualquier problema. Exacto, ahí veis el Atlántico. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Thank you very much, Mark. ¿Alguna pregunta para nuestro ponente de hoy? La podéis hacer en castellano sin ningún problema, se la traduciremos. Sí, tenemos una pregunta aquí delante. ¿Podéis acercar un micrófono, por favor?
The microphone is not switched on. I was incredibly lucky in 1999 at the height of the dot-com boom to sell my company Thought to.
Vendí mi empresa en este boom que se produjo sobre ese tipo de las empresas.com, lo cual cambió mi estilo de vida espectacularmente. Podía dedicar todo a que yo, a mí mismo, establecí una fundación para centrarme en las cosas que pensaba que eran importantes y que pensaba iban a dar a Sudáfrica una ventaja competitiva sobre países como España. Para mí lo que es más importante en Sudáfrica es el tema de la educación. El enfoque en la fundación no es simplemente financiar la educación de la manera en la que ya se desarrolla, sino proyectos que vayan a mejorar la forma en la que impartimos educación, no solamente en Sudáfrica, pero en todo el mundo. Así que se trata de la innovación. Creo que el cambio en la sociedad que supone el conocimiento también tiene que ver con la velocidad con la que se adquiere. Por ello hay una gran diferencia en los países. No tenemos que hacer solamente más de lo que ya estamos haciendo, sino mejorar lo que hacemos. Tenemos que ser innovadores, encontrar nuevas formas de impartir educación hacia las empresas rurales, hacia las comunidades rurales, perdonen. Y por ello, con el uso sostenible de la tecnología, la clave es el coste, porque todos los sistemas de educación de todo el mundo tienen límites, limitaciones por los costes. Cada país está luchando para conseguir el presupuesto para formar a la siguiente generación. El conocimiento y la tecnología a veces puede costar demasiado dinero. Por ello, la innovación se centra en implantar una tecnología de forma provechosa en las escuelas y también los contenidos, la elaboración de contenidos para trabajar en el currículum. Ese es otro campo en el que trabajamos muchísimo.
Do we have any other question?
Yes, there's another one.
You have been talking about the
ha estado hablando sobre la expansión del software libre. ¿Qué es lo que piensa que va a ser el futuro del software con licencia, como Microsoft? ¿Va a desaparecer? ¿No va a desaparecer? No, yo creo que las empresas muy fuertes de software de hoy se enfrentarán al mayor reto de su existencia. Creo que son muy conscientes de ello, pero también creo que se adaptarán. Esta es una industria que su motor es el cambio. No es ahora como hace 5 años. Esto es un cambio espectacular, pero es uno al que se adaptarán. Microsoft especialmente tiene muchas personas competentes. Estoy seguro que están planeando formas y maneras de continuar su negocio de forma eficaz, incluso si pierden ingresos por licencias de software propietario. Así que creo que van a continuar, pero van a tener que adaptarse. Y, por supuesto, algunas fracasarán, pero también se crearán otras nuevas por los desfases y las lagunas que se abran a través del cambio en el sector.
Sobre el proyecto Edubuntu y cómo responden pues al gobierno de Brasil, no sé si aquí en España se ha hablado algo.
Can you speak a little bit about the Ubuntu project and also what was the reaction of the Brazilian government, I believe he said, to your ideas, I imagine.
Well, I can only say that I
realmente puedo decir que
quite astonished.
Vi bastante sorprendido por el éxito del proyecto Ubuntu. Cuando empezamos el proyecto Edubuntu, uno de los usos principales del software libre hoy en día es en el sector de educación. Creo que lo hemos visto claramente en España, también es el caso en Brasil, en Malasia, en India, en otros lugares del mundo, y yo me centro mucho en mi trabajo en Sudáfrica. Pero actualmente lo que sucede es que los departamentos de educación crean sus propias plataformas de software libre, lo cual tienen las aplicaciones y el contenido que son importantes para ellos. Y esto es un trabajo ingente que se repite una y otra vez en cada gobierno local, en cada provincia que utiliza el software libre. Por ello, la idea detrás del proyecto Edubuntu era reunir a estas personas para conseguir una colaboración, porque creo que de nuevo la colaboración es realmente el motor del éxito, sobre todos los aspectos que eran comunes en su esfuerzo, en su trabajo. Y por ello, creo que hemos tenido bastante éxito con este esfuerzo inicial. Lo que creo que se va a producir es que Edubuntu no se va a utilizar en las aulas, pero las personas van a utilizar Edubuntu como la base de su trabajo. En lugar de tener que cambiar el 30% de sus sistemas operativos, ahora tienen que cambiar el 5%. Tienen que garantizar que se abordan los lenguajes comunes, el contenido local. Tienen que potencialmente cambiar algunas de las aplicaciones para adecuarlas al currículum local y a las preferencias locales. Pero en general tienen una base común con la que trabajar. Espero que Edubuntu será un modelo para otros sectores, y lo que vemos es, por ejemplo, como una materia prima para una plataforma central de ingeniería que las universidades modificarán para sus propias necesidades, o por ejemplo plataformas médicas. Bueno, es bastante pronto por decirlo, pero pensamos que ya se está creando comunidades poderosas en este sentido y pensamos que este va a ser el futuro. Y en Brasil estamos empezando a ver ahora la construcción de nuevas implantaciones basadas en este sistema. Perdón, no había contestado a la segunda parte de su pregunta.
Dos preguntas.
I have a couple of questions.
A ver, la primera es ¿qué obstáculos ha encontrado en el desarrollo, en la promoción del software libre? Y la segunda, ¿cuál es su motivación personal para enrolarse en este proyecto tan this project, in this such an attractive project.
Okay.
Creo que el problema, el obstáculo al que yo me enfrento todo el tiempo es la disponibilidad y la calidad de las destrezas profesionales, las destrezas sobre el software libre para poder satisfacer las demandas de las implantaciones de software libre. Tenemos que crear unos estándares para la formación de los ingenieros, para su certificación. Necesitamos certificar a las empresas que proporcionan las soluciones para que las organizaciones que quieren implantar el software libre saben que van a tener un buen servicio. Y ya que estamos en una fase muy temprana de la adopción, todavía como sector no tenemos el mismo nivel de madurez sobre las destrezas profesionales que es el caso del software propietario. Creo que requeriremos 2 o 3 años y creo que los países que lo consigan antes tendrán una ventaja competitiva sustancial porque van a poder exportar los servicios en lugar de intentar desesperadamente encontrar las personas que lo hagan fuera de sus países. Mi motivación personal es bastante clara. Yo no podría haber creado mi propia riqueza sin el software libre, especialmente sin Linux, que me permite ejecutar y correr por todo el mundo sin tener que contratar a personas que estén trabajando en todo el mundo, personas que tengo que gestionar desde Ciudad del Cabo, pero también hay herramientas que pertenecen a un sector muy especializado, el de la cartografía, en el que yo estaba muy interesado y no podía haber trabajado en él sin esas herramientas existentes. Así que, ya que yo ya había dado partes importantes de mi riqueza a la educación, pensé que lo que era realmente adecuado hacer era financiar la creación de estos sistemas. También creo que es una buena oportunidad económica, tengo que decirlo, pero todavía no sé exactamente cuánto va a suponer. Espero que el Ubuntu sea un proyecto que se sostenga solo en el futuro, porque cada vez lo está haciendo mejor y va consiguiendo sus fondos propios y espero que lo haga durante muchos años. Creo que es importante que los proyectos sean autosuficientes para que los empleados del proyecto sientan de forma eficaz que realmente ganan su esfuerzo. Y por ello voy a trabajar muy duramente para hacer que este proyecto sea autosuficiente. Y después espero poder volver al espacio o explorar otras cosas que creo que son interesantes. ¿No crees que el software, las patentes de software van a dificultar el papel de las vamos a hablar un poco de las patentes de software primero para que las personas tengan una idea del contexto de la pregunta. Las patentes se remontan a varios cientos de años, pero en los tiempos recientes América decidió permitir que las empresas empiecen a patentar su software. El resto de los países no permiten patentes sobre software o fórmulas matemáticas.
América durante los últimos 2 años
y las empresas americanas han intentado hacer presión sobre otros países para permitir el reconocimiento de estas patentes, y esto es una gran amenaza al software libre. Pero en realidad yo no creo que va a detener el proceso del software libre. En primer lugar, las grandes empresas de software que hicieron una presión para las patentes de software se están dando cuenta que las patentes de software les han costado un dinero ingente. Microsoft no gana nada de dinero de las patentes de software, pero han invertido, han tenido una multa de medio millón de dólares por una pequeña empresa que tenía una pequeña calidad, patente de una calidad bastante baja, pero que pudo demostrar que Microsoft era vulnerable. Así que en los últimos 2 años las empresas van a descubrir que son los objetivos y las víctimas de los casos judiciales respecto a patentes de software, en lugar de beneficiarse de sus posibles ingresos. Esencialmente las patentes son similares al código abierto, porque la idea detrás de las intentar hacer una revelación de la información para evitar un monopolio. Y creo que lo que las patentes tienen que hacer es instar a las empresas que tienen un proceso secreto que mantenían interno, hay que instar a estas empresas a publicar el proceso a cambio de un monopolio a corto plazo, por ejemplo. Y esto sería muy similar al espíritu del código abierto de la y creo que es bueno para la sociedad, para la economía, crear una revelación de información, compartir ideas sobre lo que otras personas pueden trabajar. Y lo que pasa mal con las patentes es que, primero, hemos ampliado innecesariamente la longitud del monopolio. En un mundo en el que cada vez vamos más rápido, no debemos ampliar el tiempo y el poder de los monopolios. En lugar, lo que tenemos que hacer es reducirlo. Y por otro lado, estamos permitiendo a personas que patenten cosas que complican la secuencia, que hacen que todo sea un secreto. Y ya no se puede, porque las personas tranquilamente descargan este software y no hay realmente un intercambio, una ventaja en la sociedad permitiendo que las personas disfruten de un monopolio a cambio de algo que ya pueden disfrutar sin ningún problema. Por ello, yo no creo que las patentes de software vayan a ser una amenaza a largo plazo. El tema real no es el proceso de patentes, sino la falta de realmente una ventaja que repercuta en la sociedad sobre este proceso.
Sí. Los beneficios para la sociedad del software libre yo creo que son indudables, ¿no? Y el futuro también. Lo que no sé yo es si el futuro del negocio es lo que no veo yo, ¿no? ¿Se puede convencer la gente que está en el negocio del software de que también hay futuro para el negocio desarrollando y trabajando en software libre?
Bueno, primero vamos a ver el análisis económico del software en una economía. Aquellos que producen software, cuyo negocio es hacer licencias de software propietario, y otros que su negocio es consumir el software, pero que es un coste. Bien, claramente en la sociedad, para las personas que son usuarios de software, el software libre es un bien indudable. Tienen software más barato, más manejable, más fiable y es más productivo. Para aquellos que son productores de software, claramente es una amenaza. En los países que tienen industrias de software pequeñas, no hay duda que es en su interés nacional promover el software libre. Y por eso vemos las empresas propietarias en países que las tienen, intentan que no se expanda tanto el software libre por el mundo. Yo lo que diría es que incluso si somos Microsoft o Oracle, no tiene ningún sentido imaginar que el mundo vaya a ser diferente de lo que es. Estamos entrando en un momento de colaboración y de dominación del software libre. Las únicas estrategias que deben tener estas empresas son las que les pueden llevar al éxito en colaboración. Así que creo que las personas inteligentes de Oracle, de Microsoft y de Sun ya están descubriendo cómo adecuar sus negocios y sus empresas para trabajar de forma eficaz en el mundo del software libre. Y hay muchísimas oportunidades de negocio en este campo, a pesar de que van a ser evidentemente un reto para las empresas tradicionales de software. Por ejemplo, Oracle es un buen ejemplo de una empresa que se está adaptando cada vez más. Se están posicionando como proveedor de servicios. Las personas quieren una base de datos. No les importa qué base de datos sea. Quieren que sea exacta, fiable, potente y segura. ¿Y qué mejor empresa en el mundo para proporcionar ese servicio que el propio Oracle? Así que están empezando a posicionarse como proveedores de servicios, para que no importe si no queremos pagar por el software de la base de datos, pero vas a tener que pagar a alguien para que la construya la base de datos. Y por ello las personas se van a posicionar para convertirse en proveedores de servicios en lugar de proveedores de software propietario.
Mi pregunta va como usuario. Yo veo que el software libre va avanzando, pero hay una parte que me preocupa, que es la parte del hardware. Cada dos años tengo que estar viendo cómo cambia mi ordenador, en este Entonces, al actualizarse, esto implica actualización de hardware y al final costes.
Updating will also mean an updating of the hardware. Will that be more costly to me?
No, in many cases,
no,
you can
más
use
costes
free software
en muchos casos
hardware,
puedes utilizar el software
longer.
Libre en tu
so,
antiguo hardware durante más tiempo. Una de las oportunidades clave en Sudáfrica fue utilizar ordenadores que ya no los utilizan las empresas porque quieren pasarse a la siguiente versión de Windows y utilizarlos en las escuelas que están encantadas de utilizar software libre y que pueden funcionar en aquellos ordenadores. Además, en muchos casos, con los ordenadores más nuevos, la única forma de conseguir la mejor funcionalidad es a través del software libre. Por ejemplo, los AMD fue el pionero en estos ordenadores de 64 que eran realmente compatibles con los ordenadores tradicionales, los ordenadores Intel. Así que durante todo un año y medio, la única forma de poder tener este rendimiento era en Linux, porque Microsoft no había lanzado la versión de Windows HP y por ello estaba un poco presente, pero nadie quería utilizarla. Bueno, voy a tener cuidado diciendo esto, pero bueno, realmente no estoy preparada para su uso productivo, mientras sí lo está la de Linux. Así que, a pesar de que Windows tiene una gran ventaja, que es en los periféricos que quizá queremos anexar a un ordenador personal o de trabajo. Miles y miles de empresas que producen unos periféricos de bajo coste, con cámaras o MP3, y la mayoría de ellos hoy en día son más compatibles con Windows de lo que son con Linux o OS. Así que en esta área intermedia, yo creo que hoy en día el software propietario tiene una ventaja, pero rápidamente vamos a empezar a ver que esta ventaja disminuye. Y espero que en unos cuantos años las personas no encontrarán ninguna diferencia entre la compatibilidad que exista entre el software libre y el software propietario.
Una última pregunta, por favor, que tenemos más cosas.
Ya está la segunda cuestión, please.
Van a ser dos preguntas, espero que sean breves. La primera es, has dicho que el proyecto Ubuntu, que creías que iba a ser, o tu intención es que fuese autosuficiente. A ver si nos podías explicar un poco qué pasos vas a dar para que eso sea autosuficiente, o qué decisiones vas a tomar. Y luego a ver si nos podías explicar un poco sobre Canonical, a ver un poco datos sobre la empresa, cuántos trabajadores son, un poco bueno cómo se organizan, si de forma distribuida, de forma local. No sé, y si luego te doy mi currículum a ver si puedo trabajar. Y luego la otra pregunta es a ver si a día de hoy Ubuntu o Canonical ha recibido amenazas serias respecto de empresas como Oracle o Microsoft, presión o algún tipo de bueno de impedimento para que se desarrolle. Gracias.
Okay. Bueno,
el proyecto Ubuntu esencialmente se financia a través de dos vehículos. Uno es la propia fundación y otro es una empresa que se llama Canonical. En total, entre ambas hay 47, casi 50 personas que trabajan para ambas organizaciones y yo financio todo. El coste está en el coste de que lo que yo quiero financiar. Por razones de filantropía, creo que tenemos un impacto muy positivo en el software libre. Estoy encantado de aportarlo a las personas que si no, no podrían acceder a él y que van a hacer cosas fantásticas con él. Pero tenemos que hacer que esto sea sostenible a largo plazo. Actualmente, nuestros ingresos provienen de servicios. Por ejemplo, Google es un cliente y están implantando Ubuntu de formas muy interesantes, en formas que las personas no quisieran implantarlo. E implantar este software libre porque tienen una configuración de servidor muy inusual y encuentran la forma de utilizar Ubuntu en su configuración y quizás somos la mejor empresa que lo puede hacer, a pesar de que podrían utilizar otras empresas en Estados Unidos o en otros lugares que trabajan con Ubuntu, pero bueno, nos han elegido. También trabajamos con empresas locales que proporcionan versiones personalizadas de Ubuntu aquí en España.
Va a haber
una empresa que ya se ha realizado el trabajo por una empresa local en asociación con nosotros para una versión para un programa de Linux. Actualmente Canonical requerirá varios años hasta que pueda financiar su propio coste, pero creo que es posible llegar ahí y les voy a explicar por qué. El 99% del coste de producir Ubuntu proviene de los desarrolladores de software libre que escriben las aplicaciones. Yo creo que Microsoft tiene, como ha escrito Windows, puede cobrar por él, pero yo no puedo cobrar por Ubuntu porque el 99% del código lo ha escrito la comunidad de software libre. Lo que esto significa es que el coste para nosotros de producir la distribución cada 6 meses es pequeño, es gestionable. Mientras crezca el número de usuarios, la demanda de soporte técnico y de servicios alrededor de la distribución nos llevará al punto en el cual en que ya no podemos hacer que sea sostenible. Y eso será un gran logro, porque entonces le daremos a la oportunidad al mundo de tener una plataforma gratuita y sostenible con múltiples arquitecturas, y creo que las personas van a hacer cosas maravillosas con ellas y yo podré descansar o hacer otras cosas.
Mark, thank you for your speech, thank you for being here, and thank you for your answer. Ahora vamos a presentaros durante 10 minutos, tengo a mi lado a Daniel Armendáriz, él es el presidente de la Asociación de Empresas de Software Libre del País Vasco, recién creada, y que quiere aprovechar esta oportunidad para presentarnos la asociación, que todos ustedes lo conozcan, y él nos dirá exactamente en qué consiste y qué oportunidades nos va a prestar a todos nosotros. Dani.
Muy bien, muchísimas gracias ante todo a las instituciones vascas que han colaborado hoy para traer a Mark Zuckerberg hasta aquí, y sobre todo, pues bueno, el tener el detalle de permitirnos un hueco para presentar una asociación que acaba de nacer brevemente hace 15 días aproximadamente, y que ha sido el culmen del esfuerzo, del trabajo de muchas personas que llevamos trabajando dentro de la comunidad del software libre muchos años, y actualmente la mayoría trabajando en empresas, muchas de ellas han sido creadas en los últimos años, y bueno, nos hemos puesto, como dice Mark, en colaboración para sacar un proyecto adelante, que es la Asociación de Empresas Vascas de Software Libre. Hemos nacido con una vocación, ante todo, de servicio, ¿no? Es decir, somos 19 empresas, no todas las que están en el sector. Esperemos que dentro de poco invitamos a todas las que están por aquí dispersas en Euskadi, en Navarra, en Iparralde, a aglutinar y hacer un poquito más grande nuestra asociación. Somos casi 100 personas las que trabajamos actualmente en estas empresas y tenemos una previsión ya de facturación entre todas de cerca de 3 millones de euros para finales de este año. Y esperamos que en los próximos años pues sea una realidad, ¿no? Ha habido muchas preguntas para Mark, todas en la misma línea, acerca del software libre, ¿no? Es decir, muchas veces se habla de software libre, las instituciones vascas están haciendo un esfuerzo muy grande por difundir de alguna manera los beneficios que tiene el software libre, y siempre falta un poquito también tener un referente por detrás para todas las empresas, para las propias instituciones vascas, de con quién pueden colaborar, con quién pueden trabajar, ¿no? Y de ahí nace un poquito la Asociación de Empresas de Software Libre, ¿no? Somos un número de empresas que iremos creciendo, ¿no? Y que nuestra validez tiene de alguna manera el servir de puente para la administración pública, ¿no? Y también para el tejido empresarial vasco. Es decir, sabed que tenéis un referente aquí, que hay empresas que están trabajando ya desde hace bastantes años en el mundo del software libre y que somos una realidad, ¿no? Ante todo, que somos una realidad. Podemos constituir de manera, pues, un tejido incipiente. Estamos ofreciendo, como decía Mark, una reconversión dentro del tejido tecnológico, de la investigación y el desarrollo. Yo creo que es palpable, después de la charla que ha dado Mark, de los beneficios que tiene el software libre, y no voy a entrar en ello, simplemente deciros que bueno, que va a ser un proceso para todos, va a ser un proceso para las instituciones vascas, va a ser un proceso para todas las empresas que están dentro del tejido industrial de Euskadi, y va a ser un proceso también para nosotros, porque en la mayoría de los casos somos empresas muy jóvenes, aunque dotadas de mucha experiencia, pero que vamos a caminar con todos para hacer, yo creo que en Euskadi, una realidad, un tejido industrial, un tejido tecnológico basado en el software libre. Y bueno, simplemente deciros que los objetivos van a ser, desde aquí, promover, divulgar el uso del software libre, fomentar la investigación, el desarrollo de tecnologías libres, servir de vínculo para la administración, dado que ya hubo en el año 2003, el 28 de febrero, la aprobación de una proposición no de ley para el uso del software libre en la administración pública, y nosotros nos brindamos desde aquí a la administración a tenderle nuestra mano para ayudarles en este proceso, y cómo no, fomentar todas aquellas acciones que tengan que ver con software libre, y deciros que bueno, que somos un referente actual a nivel de Euskadi, y esperemos que en los próximos años podamos colaborar todos juntos con vosotros. Sin más, muchísimas gracias y bienvenidos a todos.
Muy bien, muchas gracias, Dani. Si hay alguna pregunta para Daniel Armendáriz, una o dos, no más.
Sí, me da vergüenza hasta decirlo, pero te comento, vi que han comprado unos flamantes portátiles para otros parlamentarios, ¿no? En el gobierno vasco, muy bien, me parece. Y vimos en la ETV que, según los encienden, estaban con su Windows XP o lo que sea, sus utilidades propietarias y tal. Y pagado, claro, con el dinero de todos. ¿No podéis hacer algo un poco más efectivo? He visto que hace dos años pusisteis, bueno, se aprobó una plenaria en el gobierno vasco, que sí, se fomentaba, se apoyaba. Y no... Nanay, ¿no? Denunciad, no sé, ¿qué nos cuentas?
Bien. Ante todo decirte que nosotros somos 19 empresas que nos dedicamos a trabajar con tecnologías libres, que no tenemos nada que ver con la administración pública, que simplemente le tendemos la mano y que si hubiésemos estado constituidos hace 6 meses probablemente, quizás, nos hubiesen consultado para ver qué podían hacer y no poner Windows XP en sus terminales y poner terminales con Linux. Espero que en los próximos meses o quizás años pues tengamos soluciones con software libre desde la administración pública, que yo creo que está dando avances en este sentido, y uno de ellos es traer a gente tan importante como Mar aquí a contarnos su experiencia, ¿no?
Una más, si hay por ahí. Bien, todo claro. Pues parece que ya esto toca su fin. En primer lugar, desde Araba Empresa Digitala, encantados por haberos tenidos aquí. Haber escuchado esta ponencia, que creo que ha sido muy reveladora y de gran interés para todos nosotros. Gracias a la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi por su presentación.